Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 9, las 19 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo, que como siempre tendrá el momento culminante desde la medianoche en el Tertulión. El fútbol es un deporte absolutamente impredecible. Si ayer, después del derbi madrileño, dábamos la liga por sentenciada, resulta que 24 horas después está más abierta todavía de lo que estaba antes de que empezara esta jornada. La inesperada derrota del Barça esta tarde en Almería, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, en el que seguramente ha sido el peor partido del Barça esta campaña, esta temporada, ha dejado la diferencia entre los azulgrana y los merengue en 7 puntos. Hay liga y entre medias, recuerden, el próximo jueves se verán las caras los dos en el Estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ahora analizamos cómo queda todo en Primera División, pero antes vamos a Sevilla. Seguramente nadie pensaba que el Sevilla-Osasuna iba a ser un partidazo. Pues lo ha sido. Tremenda la segunda parte que hemos visto en Nervión. 3 veces adelantado Osasuna en el marcador y el equipo de Yagoba Arrasate se ha llevado los 3 puntos para Pamplona, lo que sin duda alguna le insufla una serie de ánimos espectaculares de cara al partido de ida de la semifinal que se jugará el miércoles entre Osasuna y Athletic de Bilbao en busca de un puesto en la final de la Copa del Rey. Hasta el Sánchez Pizjuán nos vamos. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido un partido tremendo, sí. Muy bonito de ver. Me imagino que para los del Sevilla ha sido un partido horroroso porque ha perdido el Sevilla, pero sí. Desde el punto de vista del aficionado al fútbol ha sido enorme el partido.
Un partidazo, sí, ha sido un partido entretenidísimo, con ratos para cada equipo, con una primera parte soberbia de Osasuna. Hoy había decidido Yagoba Arrasate meter hasta 8 cambios, refrescando el equipo, metiendo gente menos habitual y pensando de reojo en lo del miércoles ante el Athletic Club de Bilbao, pero el partido de esta noche que ha hecho Osasuna aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán es la demostración del valor de la gestión de un entrenador de fútbol que se llama Yagoba Arrasate, que tiene esa capacidad para tener a 17, 18 jugadores enchufados, que prácticamente no se distinga demasiado entre titulares y suplentes, y hoy con esa rotación masiva que había hecho de esos 8 jugadores, es que no se ha notado nada, ha sido Osasuna de siempre. Equipo defensivamente perfecto, tácticamente muy bien trabajado, con ayudas defensivas permanentes, con agilidad para salir a la contra y buen trato en los metros finales con balón. Y a raíz de ahí ha emergido esa figura de uno de los centrales para mí, Joseba, del fútbol español actualmente por estado de forma, que es David García, que está llamando a las puertas de la selección de la Fuente. ¿Qué partido ha hecho? Con gol incluido, el primero. Y a partir de ahí, en la segunda mitad, era de 0-3-0-4, Joseba. De sí, 0-3-0-4. Ha perdonado mucho Osasuna. Y luego era previsible que el Sevilla retocara cosas y que en la segunda mitad se desatase un poco ese modo locura que pone en práctica Sampaoli, que le ha llevado a empatar en 2 ocasiones el partido, a ir un poco a remolque y al final Osasuna en una contra tenía mucho espacio porque el Sevilla seguía arriba, ha emergido la figura también de Abde para hacer un gol precioso en un disparo cruzado y rubricar un gran partido de Osasuna, que ojo, mira la tabla que tienes ahí por delante, 7º en la liga,
sí.
Osasuna a las puertas de esa semifinal que tiene el próximo miércoles y problema, fantasmas todos los del mundo los que se le presentan al Sevilla con esta derrota porque vuelve a estar a solo 2 puntos del descenso.
Sí, es verdad, porque parecía que ya se había alejado, hombre, no definitivamente, pero casi de la zona del descenso, y claro, como están apretando todos, porque este fin de semana ha ganado el Valencia, ha ganado el Cádiz, ha ganado el Almería, ha ganado el Girona, ha ganado el Español, ha ganado el Celta, claro, ganan casi todos los de abajo, y espérate que estamos diciendo que el Sevilla está a 2, pero como mañana el Getafe gane en Villarreal,
sí.
Entonces quedará a 1.
Sí, sí.
O sea que hay mucho tomate, hay muchas cosas por decidir en la zona baja de la clasificación y también por arriba, por supuesto. Está la zona mixta Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, imagino que habrá mucha decepción, ¿no? Desde el punto de vista del Sevilla, después de este partido.
El partido, como tú dices, ha sido muy bonito para la gente, pero para el Sevilla es un desastre total y absoluto. Desastre, un partido en el que el entrenador se vuelve a equivocar en la primera parte. El equipo de la segunda mitad es mucho mejor que el de la primera parte y después de que Osasuna perdonara muchísimo, te encuentras con un empate, el entrenador se vuelve loco, hace cambios, quita a Fernando, quita a Nava, mete al equipo con un estado de nervios tremendo, arriba con 8 jugadores y terminas perdiendo. Parece que algunos todavía no se han enterado que este equipo está para ir sumando punto a punto y salvar la categoría porque está de nuevo metido en el lío a 2 puntos y sobre todo porque tiene un problema gravísimo, es que no tiene defensas. Es que está jugando sin defensa, está con Fernando, está en Gudel, cualquier jugada, cualquier delantero que encare, pues le provoca ocasiones claras de gol. Situación muy preocupante para el Sevilla, que tiene esa ventana de la ilusión siempre en la Europa League, pero que en la Liga está metido de lleno en la pelea por no descender.
Sí, sí, y el próximo compromiso es en el Metropolitano, el sábado a las 9 de la noche, y sin Fernando. ¿Eso qué iba a decir?
Y sin centrales. Porque claro.
Habrá
no
que estar
que
pendiente
del acta,
¿eh?
Correcto. Sí, claro, primero claro. Para saber cuál ha sido la razón por la que ha expulsado, claro, una vez sustituido Fernando, que estaba en el banquillo, y la segunda, por si recoge algo de lo que ha dicho Fernando después de ver la tarjeta roja.
Cuando se marchaba, claro. Sí, sí.
Que la tele pues se la ha visto claramente mentar a la madre del árbitro, pero yo no sé si lo ha recibido él o si lo ha captado él o alguno de los asistentes.
Y va el Calderón, que normalmente ya sabemos que el Sevilla, los equipos, el campo de equipos grandes no hace nada, no estaba de... Requi creo que no llega, y Marcao tampoco, que se va a presentar ahí, y sin Fernando, sin centrales.
Sí,
bueno,
señor.
Sin centrales es imposible. Situación preocupante para el Sevilla, que ahora mismo, bueno, el partido ha sido bonito, ha sido entretenido, pero que cuando llegue a casa y vean la clasificación, se darán cuenta muchos aficionados que está el Sevilla otra vez metido en lío. Llega Arrasate a la sala de prensa.
Muy bien, pues enseguida nos resumen José Manuel Oliva y Víctor Fernández lo que digan los protagonistas en esa sala de prensa. Pedrito, estoy mirando que con esta serie de resultados el descenso está encareciéndose muchísimo. Ya.
Sí, ya hemos comentado durante el partido que este año hay que sumar más de 40 puntos para salvarte. No sé si serán 41 o 42.
Fíjate, con 38 antes decías, bueno, ya
sí,
está.
Sí, no, ha habido salvaciones con 36 en los últimos años, 35 incluso. Pero este año es que están ganando todos los de abajo. Es que el Sevilla había ganado 4 partidos seguidos en casa. Y eso en otras temporadas, con 4 victorias seguidas en casa, te ibas desde el
descenso. Adiós, claro, ya te había
dicho. Pero es que ha perdido hoy y vuelve a estar en el ajo.
Sí, sí, sí.
O sea, porque claro... desde la jornada 15 para acá, es decir, desde que empezó la Liga después del Mundial,
sí,
los equipos de abajo han pegado un arreón impresionante.
Sí, y normalmente suele haber otro arreón en la recta final de la temporada,
sí, no,
a falta
no,
de 7 o 8 partidos.
No, ya no paran.
Por eso.
Ya no paran.
Por eso.
O sea, ya el mayor damnificado de esto es el Elche,
claro,
que está finiquitado, pero claro, todos los demás están metiendo en un lío a todos los de arriba, porque es que, yo qué sé, el Español gana 2 partidos seguidos ahora y toma un poco de aire. Pero vuelve a enganchar 2 partidos sin ganar, y como sigan los de abajo así, vuelve a estar en el ajo.
Pues sí, sí, sin duda alguna. Esto es lo que ha pasado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Y qué ha pasado en el estadio de los Juegos del Mediterráneo? Pues lo ha definido así Xavi.
Muy cabreado, porque creo que hemos hecho el peor partido de la temporada, sobre todo en la primera parte. Nos ha faltado circulación, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado ritmo, y hoy era un día que no podíamos fallar. Sobre todo en esto, ¿no? No hemos mostrado pasión para ganar el partido, pero bueno, seguimos en la carrera, es lo positivo, seguimos líderes a 7 puntos. De alguna manera se ha perdido una oportunidad de oro, ¿no? Eso lo sabíamos, lo habíamos hablado también en la charla, que era meterse a 10 puntos, no ha podido ser y a seguir, pero ha sido un día malo para nosotros. No hemos estado, la verdad, el peor partido de la temporada.
Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Pues lo ha definido perfectamente Xavi, ¿eh?
Sí, gran decepción y enfado monumental de Xavi, ¿eh? Pocas veces le he visto así. También Laporta ha abandonado el palco muy serio y cabreado con la imagen del equipo, porque hoy no han competido. Xavi ha llegado a decir incluso que no querían ganar, aunque luego ha asumido su responsabilidad como entrenador. Ha dicho varias veces que era la peor primera parte de la temporada. En el tramo final del partido ha hecho cambios a la desesperada, metiendo a Araujo prácticamente de 9, los jóvenes al rescate, Pablo Torre y Alarcón, el delantero juvenil, por cierto, ha sido el primero que ha rematado a portería en el minuto 81 de partido. Xavi se ha ido abatido, el equipo acaba de aterrizar ahora mismo en el aeropuerto del Prat de Barcelona, porque el técnico siente que se le escapa una ocasión de oro para sentenciar la Liga. Escucha.
Me voy enfadado. Muy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la temporada, justo cuando no debíamos fallar. Hay que ponerle pues más pasión, más intensidad, más ritmo, sobre todo hoy en la primera parte, que nos ha faltado. Esta es la lectura del partido que hago, ¿no? Y estamos compitiendo contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de Liga. Por lo tanto, va a costar. Nos levantaremos, claro, hombre, competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil, que la gente ve que vamos a ganar la Liga de manera sobrada, para nada, nos va a costar mucho ganar títulos, así que hacer autocrítica y a partir de mañana ya a cambiar el chip otra vez.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Me parece el análisis más sincero que ha hecho Xavi en toda la temporada de un partido de su equipo.
Sí, es sincero y es autocrítico, lo que pasa es que eso no, es decir, él forma parte también del problema. El hecho de que,
claro, claro,
de que tu equipo tarde 80 minutos en disparar a puerta no es culpa del entrenador, pero tiene parte de responsabilidad. La alineación que ha hecho el Barça hoy no es de las que te dice que priorizas la liga. No, no nos engañemos. Ahora, aún así, por supuesto, era más que suficiente para ganarle a un Almería. Y es muy triste que la semana que el Madrid te pone la liga a huevo, te la pone perfecta para que la sentencies, tú ya no es solo que el primer disparo llegue en los 80 minutos. Es que has estado toda la primera parte caminando. La primera parte la has tirado a la papelera, a la basura. Y es sorprendente que el fin de semana que el Madrid palma, la reacción del equipo sea salir caminando. Debería ser al revés, debería salir con el cuchillo entre los dientes y salir a sentenciar la liga. Pero hoy lo decía Cañizares en tiempo de juego, que él cree, bueno, y mucha gente cree que el hecho de que el Madrid palmara ha repercutido en que el Barça saliera más tranquilo hoy. Yo creo que debería ser. Siempre ha sido al revés.
Ya, pero yo creo que ha sido tal cual, ¿eh? Ha salido tan confiado que al final le ha costado el partido. Pero sí, es verdad, lo ha dicho Xavi, incluso la actitud desde el primer momento, la forma de entrar en el partido, la forma de afrontarlo, ha sido absolutamente errónea. Y entonces, es difícil de entender también cuando lo que estás jugando es el dar ya el espaldarazo definitivo a la liga, ¿no?
Claro, los grandes Barças de la historia salen a ganar al rival. Luego pueden perder, pueden tener errores defensivos, te hacen más goles de los que tú haces, todo esto puede pasar, pero el Barça siempre, no el de Guardiola, todos, el de Rijkaard, el de Robson, me da igual, el de Cruyff, salen a atacar y a dominar al rival, y el Barça ha salido hoy a caminar, a verlas venir y a dejar pasar 45 minutos, y luego en el uno contra uno no se va casi nadie. Cuando no está Pedri y no está Dembélé, es que se nota tantísimo que el primer disparo a puerta ha llegado en el minuto 80, pero el primer uno contra uno que ha sacado un jugador a favor el Barça en todo el partido, que lo he apuntado y lo hemos dicho en tiempo de juego, era en el minuto 60, Rafinha. O sea que es triste también que no, nadie pueda romper líneas cuando no están Pedri o Dembélé.
Ah, pues ahora se abre una situación de incertidumbre total, ¿eh? Evidentemente la situación del Barça es muy cómoda en la liga todavía, pues son 7 puntos de diferencia, pero claro, vamos a ver qué huella deja también el partido del próximo jueves en el Bernabéu, y a partir de ahí hay que ir escribiendo la historia partido a partido, ¿eh?
De momento es la peor semana de la temporada y la peor semana del Barça de Xavi, la del United y lo de hoy. Y está por ver qué pasa el jueves. Es un momento crítico de la temporada. Lo más normal es que no le repercuta en Liga. En Liga el cojín es muy grande, son 7 puntos. Y aunque el Madrid te ganara en Copa, bueno, no tiene por qué pasarte factura. Pero estamos en uno de esos momentos en que el invento se puede venir abajo y se puede derrumbar o se puede acabar de solidificar definitivamente. O sea que va a ser una semana muy interesante la que empieza mañana.
Además, de verdad. Feliz semana, Dani. Gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Elena, te quedaba algo por decir, ¿verdad?
Sí, que preocupa un poco la desconexión de Lewandowski, que apenas ha tocado el balón en la primera parte. Y que ahora lo decía Dani, viene una semana interesante, importante. Lo han repetido los jugadores en el vestuario. Hay que pasar página. Pensar en el clásico, en el partido de Copa de ida en el Bernabéu el jueves. Va a volver Ansu, pero seguirán de baja Pedri y Dembélé. Y de cara al próximo partido de Liga, que es el domingo, contra el Valencia en el Camp Nou, no estarán ni Gavi, que ha visto la quinta amarilla, ni Xavi en el banquillo, que también estaba percibido.
Muy bien. Hasta el tertulión, Elena, gracias.
Hasta luego.
Esto con respecto al Barça, pero por supuesto hay que ponderar el partido que ha hecho el Almería. Jordi Folqué, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Joseba.
Porque lo tenía muy claro Rubi, tenía muy claro cómo jugar, ha sido valiente en la alineación y le ha salido perfectamente bien al final.
Sí, él ha dicho en la rueda de prensa que él siempre que ha jugado contra el Barça ha puesto dos delanteros. Es cierto que, por ejemplo, en la ida, en la primera vuelta en el Spotify Camp Nou, puso a Ramazzani y a Leo Batistao, que también tuvo una clarísima Ramazzani que le detuvo Ter Stegen, que podía haber sido el 0-1, y hoy el no 0-1 de la primera vuelta sí ha sido el 1-0 entre Luis Suárez y el zambombazo que ha metido el Vidal Touré para poner a adelantar al Almería, que venía después de 3 derrotas seguidas, que venía después de perder 6-2 la pasada jornada contra el Girona, que veía el calendario y decía, viene el Barça, que puede ser la cuarta derrota seguida, que viene el Villarreal, que puede ser la quinta, y que después hay que ir al Sánchez Pizjuán y jugar contra los rivales directos. Pero hoy esos 15.279 espectadores, quitando los que venían del Barça, pues se han ido muy satisfechos viendo que este equipo puede competir y que ha hecho historia hoy, porque era la primera vez, como ha reconocido Rubi, un día histórico, porque es la primera vez después de 20 partidos que como Unión Deportiva Almería o como Agrupación Deportiva Almería por fin se le ha ganado al único equipo que él se resistía, el Barça.
Ha sido un día, yo creo que histórico, lo vamos a recordar mucho tiempo. y te demuestra una vez más que en el fútbol una semana se puede estar muy mal y la semana siguiente se puede estar muy bien. Es este deporte lo tiene.
Pues sí, porque el partido de Girona fue lamentable y resulta que hoy va a ir le gana al Barça. Así de loca está la Liga, afortunadamente, afortunadamente. Jordi, un abrazo, gracias.
Y que según lo que ocurra mañana con el Getafe, puede haber más puntos en un equipo del descenso que jornadas disputadas.
Pues fíjate. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Recordamos además que el Celta ha ganado 3-0 al Valladolid, Seferovic y 2 de Gabri Veiga, partidazo de la joven perla del Celta, que ya suma 8 goles esta temporada. Los últimos jugadores españoles que lograron estas cifras antes de cumplir 21 años fueron Boyan, Isco y Oyarzábal. El Celta no le ganaba al Valladolid desde hace 9 años. Los vigueses se alejan 4 puntos del descenso y el Valladolid tiene un solo punto sobre el Valencia, que marca el descenso. En Bilbao se ha jugado el Athletic 2, Girona 3, partido aciago para los de Ernesto Valverde. Se han marcado 2 goles en propia puerta y han sufrido 4 lesiones a solo 3 días de las semifinales de la Copa ante Osasuna. Unai Simón, Yeray Morcillo y Raúl García. El Girona está en racha, ha marcado 9 goles en solo 2 partidos y se aleja a 8 del descenso. El Athletic es séptimo a 2 puntos de la Europa League. Y mañana se cierra la jornada 23 desde las 9 de la noche en la Cerámica, en el partido entre el Villarreal y el Getafe. En segunda división, Oviedo 1, Albacete 1, Las Palmas 2, Ponferradina 0, Zaragoza 0, Burgos 0, Levante 3, Lugo 1, Ibiza 2, Huesca 2. Y además destacar, en ciclismo, el danés Jonas Vingegaard se ha llevado la contrarreloj final, las 3 etapas y la clasificación general de o Gran Camino, la antigua Vuelta a Galicia. Y estamos pendientes de la final del torneo de tenis de Río de Janeiro. Estamos llegando a la recta final del segundo set. El primero lo ha ganado Carlos Alcaraz, que tiene algún problema físico, Angelito.
A ver cómo te cuento yo todo esto, Joseba. Primer set 7-5 claramente para Carlos Alcaraz. En el segundo mandaba 3-0 y 30-0. A partir de ahí ha hecho algún gesto de algún problema muscular. Le ha ganado 4 juegos consecutivos Norri, se ha puesto 3-4, le acaba de romper Alcaraz para el 4 iguales y tiene bola de break Norri para el 4-5. Le han atendido Alcaraz en el muslo, está jugando mucho, muy seguido, de aquí se va a Acapulco y parece bastante cansado el murciano.
Bueno, pues vamos a ver si llega el desenlace en este segundo set y así se lleva el segundo torneo en 2 semanas. Y aquí está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Empezando a analizar el fútbol internacional por lo último, hablamos de la victoria del Paris Saint-Germain, que está recuperando buenas sensaciones.
Sí, victoria aplastante ante el Marsella, que era su perseguidor, era el Marsella segundo y el PSG primero, estaban a 5 puntos, podía ajustarse un poco más la cosa, pero la verdad es que no ha habido partido, ha estado Mbappé imperial, Leo Messi también, Marsella 0, Paris Saint-Germain 3, 2 goles de Mbappé, 1 de Messi, las asistencias cruzadas, los goles de Mbappé a asistencia del argentino y el gol de Messi a asistencia del francés, así que es que poco que decir, a más 8 el Paris Saint-Germain y parece que la liga francesa queda sentenciada.
Muy bien, la que está muy igualada es la alemana. Aunque hoy el Bayern de Múnich ha dicho, aquí estoy yo, esto del Unión Berlín lo aplasto rápidamente.
Sí, no quería sorpresas, le ha ganado 3-0 al Unión Berlín, Bayern de Múnich 3, Unión Berlín 0. Estaban igualados a puntos y el que ganase igualaba el Dortmund, que ganó ayer, Hoffenheim 0, Dortmund 1. Ahora mismo en la cabeza están empatados Dortmund y Bayern de Múnich, aunque el Bayern de Múnich es líder por goles. Si esto se resuelve en goles, lo ganará el Bayern de Múnich porque les lleva una diferencia al resto brutal. Y el Unión Berlín, que se queda 3 puntitos, pero viene de una buena racha, está también fuerte en competición europea, así que yo creo que seguirá dando guerra.
En Inglaterra, el Manchester United, 6 años después, ha conseguido su primer título.
La Copa de la Liga. Le ha ganado 2-0 al Newcastle, el pobre Newcastle que llevaba más de 50 años esperando para revalidar, bueno, revalidar no, para ganar de nuevo un título y no ha podido ser. Ha sido bastante superior el United, sobre todo en la primera mitad. Ha marcado Casemiro, después Rashford, en propia puerta. Hay dudas de la autoría del segundo gol y la segunda mitad se ha dedicado a defender. Ha estado mejor el Newcastle, pero lo cierto es que tampoco le ha dado muchas opciones. Estaba en la portería del Newcastle Karius.
Sí.
Que
sí, sí.
Volvía a jugar después de más de 700 días después, volvía a jugar y era su debut con el Newcastle, ha debutado en una final. Entonces, situación comprometida, en el segundo gol quizás ha podido hacer algo más, pero luego acaba el partido.
Es malo que le haya rebotado en defensa, sí, por eso. Ahí le despista, bueno, tampoco le vamos a echar toda la culpa. Y nos queda por analizar lo de Italia, pero es que ya da hasta un poco de reparo analizar lo de Italia viendo la clasificación. 18 puntos le lleva el Nápoles al segundo clasificado del Inter.
Con la victoria de ayer del Nápoles se puso a más 18. Decíamos, bueno, juega el Inter hoy por la mañana ante el Bolonia. Un partido, a priori, que podía ser sencillo, pero ha perdido. Así que se han mantenido los más 18. Bolonia 1, Inter 0. Y luego por la tarde ha igualado al Inter su rival de la ciudad, que ha ganado otro derbi de Lombardía. Milan 2, Atalanta 0, así que igualados Inter y Milan, pero es que están a 18 del Nápoles.
¡Qué barbaridad! ¡Hasta mañana, Millán! ¡Gracias!
Hasta mañana, por cierto, en Inglaterra, aparte de la Copa, que sigue líder el Arsenal. Más 2 sobre el City y tiene un partido menos.
Después lo sucedió ayer, efectivamente. Gracias, Millán. Buena semana.
Adiós, buenas noches.
Vamos a despedir las conexiones con el Sánchez Pizjuán. ¿Qué se ha dicho en la sala de prensa después de la victoria de Osasuna contra el Sevilla, Víctor?
Bueno, estaba muy contento, lógicamente, ¿no? El técnico de Osasuna, que claro, decían que pocos daban en las apuestas, poco daban por Osasuna en el día de hoy, que pensaba todo el mundo que estaba pensando en el partido de Copa del Rey. Y bueno, creo que la primera parte, sobre todo, que ha hecho el equipo ha sido extraordinaria y, bueno, ha lanzado elogios a sus jugadores y la forma de competir y de jugar. No solo de competir físicamente, sino de jugar, que ha mostrado hoy en el Sánchez Pizjuán. Eso sí, lamentaba a Joseba que en la primera parte se le escapó el partido y le dio vida al Sevilla. Y en la segunda, y Sampaoli lo he visto tocado, Joseba, lo he visto tocado, ha reconocido. Sampaoli está muy tranquilo siempre en la sala de prensa, no tiene nada que ver a ese Sampaoli en el terreno de juego, y creo que ha hecho un análisis perfecto. Dice que en el primer tiempo el dominador y que pudo incluso perder el partido el Sevilla en esa primera mitad, que en la segunda se entonó y que el equipo estuvo muy desorganizado en el día de hoy. Ha dicho Sampaoli, preocupado, como no puede ser de otra forma, por la situación en la que anda metido el equipo, ¿no?
Muy bien, pues esas son las valoraciones después del Sevilla 2, Osasuna 3. Hasta el tertulión, Víctor, adiós, Oliva, un abrazo, gracias.
Abrazo, Joseba, hasta luego.
A las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Angelito, se nos alarga la final de Río de Janeiro.
Nos vamos al tercer set, 4-6 para Cameron Norrie, y lo peor es que han tenido que vendar por completo el muslo derecho de Carlitos Alcaraz. Insisto que le hemos visto haciendo varios estiramientos, primero dando un masaje, luego le han vendado el muslo y se le ve moverse realmente mal. Está teniendo muchos problemas musculares, venía de 100 días parado por dos lesiones musculares. Y ahora, tanta carga de partidos, semanas consecutivas jugando y llegando a las dos finales, parece que lo está pagando. Vendado el muslo derecho de Alcaraz, nos vamos al tercer set. Se supone que en cuanto acabe la final iba a ir a Acapulco.
Bueno, se supone, por eso lo dices, ¿no?
Efectivamente, tiene pinta de que igual tiene que descansar, cosa que no le vendría mal antes de Indian Wells y Miami.
Pues llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo más allá del deporte. Ya está preparada Ana Huerta. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Al menos ya son 60 los migrantes fallecidos en el naufragio de un barco al sur de Italia, en la región de Calabria. En ella viajaban más de 200 personas provenientes de Irán, Pakistán y de Afganistán. Entre los fallecidos hay varios menores y se teme que el número de víctimas aumente hasta las 100. Por ahora hay 80 supervivientes. El gobernador de Calabria pedía más implicación a Europa en cuanto a la situación migratoria de la región.
Una jornada de luto por la Calabria.
Es un día de luto por Calabria, pero es un camino que se ha consolidado en la indiferencia general a lo largo de los años. Calabria es una región acogedora. El año pasado acogió a 18.000 inmigrantes, pero no puede ser abandonada por Europa.
Se espera que mañana también llegue a España Ana Baneira, la joven de 24 años que había sido encarcelada en Irán por participar supuestamente en las protestas ocurridas por la muerte de Mahsa Amini. Ana fue liberada este sábado después de varias negociaciones con el gobierno iraní. Aquí en COPE hemos hablado con Yerena Perozo, el enlace con la familia.
Su familia habló con ella un momentito porque se tenía que subir al avión y viene cansada. Viene bien, en buen estado de salud por lo visto, pero está cansada y con ganas de estar un poquito tranquila, de llegar a su casa y descansar.
Además, desde mañana lunes y hasta el jueves, unos 80.000 visitantes llenarán Barcelona para visitar el Mobile World Congress, el congreso sobre tecnología móvil que cada año se celebra en la ciudad condal, que generará unos 7.400 empleos temporales, y además los organizadores estiman que tendrá un impacto económico de 350 millones de euros. El rey ha atendido hoy, junto a Pedro Sánchez y Pere Aragonés, la cena de inauguración del congreso.
Tengo que destacar cuánto se está trabajando en diferentes ámbitos para apoyar y promover el desarrollo de una sociedad digital inclusiva, justa y sostenible. Para emprender la transformación digital, tenemos que centrarnos en poner a las personas en primer lugar.
Y también mañana Vox registrará su moción de censura al presidente del gobierno. El candidato será el economista Ramón Tamames, de 89 años. Un candidato que, según el presidente del PP, Feijóo, no es compatible con la actividad política actual.
Los españoles esperan de los políticos que les resuelvan los problemas del conjunto de la sociedad. No quieren que el Parlamento se convierta en un show, sino que en el Parlamento se discutan con contenidos con datos, con cifras, cuál es la mejor solución con independencia de dónde venga.
Y terminamos, Joseba, con buena música. Bueno, hoy hablamos de Lady Gaga. ¿Y por qué hablamos de Lady Gaga? Atentos a esta historia. Porque una mujer le ha demandado y le reclama $500,000 por devolverle a sus dos perros. Justo hace 2 años ahora se los robaron a Gaga en un secuestro en el que el cuidador de los animales resultó herido de bala, ojo a la broma. Bueno, pues ahora Lady Gaga en ese momento ofrecía efectivamente esta suma de dinero y la encargada de devolverle las mascotas fue una chica llamada Jennifer. No vio esa cantidad de dinero porque la acusaron de estar relacionada con el secuestro. Y ahora ella dice que Nana y que Gaga le debe por rescatar a sus perretes $500,000 y la ha demandado.
Pues le va a salir bien, el asunto a esta mujer, pues, si le da $500,000.
Sí, la verdad es que por los dos perretes les tiene mucho cariño, al parecer. No, Gaga.
Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta
porque, sí, vamos, ¿verdad?
Sí. Hasta la semana que viene. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos 25 minutos por delante antes del tertulión para seguir contándoles y analizando el fin de semana en el mundo del deporte. Ha recuperado buenas sensaciones Alcaraz al comienzo del tercer set.
Ha hecho un gran primer juego, absolutamente arrollador. Está subiendo muchísimo a la red. Yo creo que iba a cortar el partido y ahora tiene 2 bolas de break sobre el servicio de Cameron Norrie. Muy agresivo Carlitos Alcaraz, que no quiere alargar este tercer set. Tiene 2 bolas de 2-0 después de perder el segundo.
Muy bien, pues a ver si llega el desenlace en los próximos 25 minutos. En favor, por supuesto, de Carlos Alcaraz. Y todavía pues se mantiene la resaca del derbi madrileño disputado ayer en el Estadio Santiago Bernabéu por todo lo que se ha dicho en las últimas horas al respecto, sobre todo después de la expulsión de Ángel Correa después de ese rifirrafe que mantuvo con Rüdiger. Por ejemplo, se dijeron cosas como estas.
Como has dicho, últimos 5 derbis con tarjeta roja. A lo mejor el siguiente empezamos con 1 menos, no sé.
Hoy no ha podido ser jugar en igualdad otra vez. No sé por qué, pero siempre pasa. Queremos el fútbol más justo posible y espero que un día será así.
Rüdiger mide 1,94, si no me equivoco. Lo deja sentado, que enseguida se levanta. Se está haciendo normal y eso no está bueno. Y estaría bueno que podamos competir todos de la misma manera. Hay veces te viene a favor y hay veces te viene en contra. Pero bueno, cada vez que venimos acá no nos toca a favor.
No ha lugar a esa expulsión, pero tampoco es ninguna sorpresa. Digamos que se está convirtiendo en costumbre con este colegiado. Lo malo es que se pueda ya convertir en algo natural. O sea, nosotros pedimos respeto, que se nos trate con respeto, que se nos hable con respeto. Ya te digo, la indignación es general, pero es que tampoco sabemos qué hacer.
Y todo esto vino rubricado por la comunicación de Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, y después en los medios del club. Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Todavía sigue el enojo del Atlético de Madrid?
Sí, sigue, porque yo creo que desde ayer el vestuario después del partido ya se trazó un poco. Hay que hablar, hay que alzar la voz, hay que protestar por esto, porque siempre nos pasa igual, digo el mensaje de dentro. Esas declaraciones que tú has puesto y hoy un comunicado, una declaración institucional de Gilmarín también, que deja muy clara la línea del comunicado anterior y que la aumenta basándose en la repetición. Es decir, que pues sobre lo de Correa dice no merece la pena insistir. Ya lo dije hace una semana, es lamentable. Siempre padecemos este tipo de actuaciones contra este equipo por la presión que ejerce sobre el colectivo arbitral. En otro párrafo dice, sé que hay mucha gente en contra de que denunciemos un sistema que es injusto, pero no podemos normalizar lo que es anormal y me niego a que nos acostumbremos a esta situación. Miguel Ángel Gil ha vuelto a poner un poco el acento y el foco en la presión que ejerce el Real Madrid sobre los árbitros cuando se pitan partidos como el derbi. Luego, ha habido fuera de antena, ¿no? Digamos, fuera dentro, cuando uno habla con la gente de dentro y con pesos pesados del vestuario, están muy, muy indignados, muy cabreados, porque, hombre, hay una cosa que yo creo que esta noche en el tertulio no tendrá ninguna discusión, que la expulsión de Correa no es expulsión, hasta Poli Rincón, ¿no?, que es el parte del escudo del Real Madrid, dijo ayer claramente que era exagerado y desproporcionado. Así que bueno, por ahí nace todo el clamor en contra del arbitraje de ayer. Y la otra mala noticia, Joseba, es Reinildo, que sí. Ha sido intervenido esta mañana. Ayer avanzábamos en tiempo de juego el alcance de la lesión. Al final se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior, le han intervenido en su rodilla derecha y, bueno, se pierde la temporada. O sea, porque menos de 5 meses no va a estar.
No, seguro.
De terreno.
Y si está 6 o 7 y vuelve bien recuperado, mejor todavía. O sea, que
mira,
no,
otra de las cosas. Claro, sí. Otra de las cosas que me comentaban esta tarde, hay un partido de la Premier esta tarde, Tottenham-Chelsea, en la que sí. ha habido una expulsión, el árbitro expulsa a Ziyech,
sí, por pegarle a... darle un tortacillo, exacto, así un empujón en la cara a Emerson, sí.
Correcto, un tortazo en la cara delante del árbitro y el VAR le llama. Y cuando va al VAR, lo deja en amarilla. Bueno, dicen la gente de dentro del Atlético de Madrid y que bien podía haber hecho lo mismo ayer Gil Manzano.
Vale. Miguelito, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid me imagino que vivirá al margen de todo esto que se está diciendo, porque bastante tiene con la nueva configuración de temporada que se le ha quedado después de la victoria de la Almería, ¿no?
Sí, la verdad es que, como decías en el avance, pues ayer ya muchos empezaban a despedir de la Liga, pero bueno, a ver qué pasa en ese clásico fijado para el 19 de marzo, porque desde luego que si el Madrid gana se mete de lleno en la pelea por el título. En cuanto a la polémica expulsión de Correa, ya se le preguntó a Ancelotti en la rueda de prensa, comentó que le parecía justo, y en lo deportivo, pues a preparar ese clásico del próximo jueves en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ha dado día de descanso a Ancelotti, que va a tener bastantes días para preparar el partido, no suele ser habitual. Esta que va a empezar mañana será la novena semana consecutiva en la que el Madrid ha tenido que jugar 2 partidos consecutivos, y en lo deportivo va a seguir contando con 3 bajas. No va a recuperar a ninguno de los 3 lesionados, ni Mendy, ni Alaba, ni Rodrigo. Modric vio ayer la 5ª cartulina amarilla que le va a impedir jugar en Sevilla contra el Betis el próximo domingo. Y bueno, pues evidentemente a intentar sentenciar la eliminatoria con un buen resultado, encarrilarla menos el próximo sábado contra el Barça.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Ahora te pregunto sobre el nuevo panorama que se abre para el Real Madrid, pero antes, con respecto a la polémica, bueno, a día de hoy hay que decir ya que ya se juegan 2 partidos, uno los 90 sí. minutos sobre el terreno de juego y luego ya las declaraciones y todo lo que se dice con respecto a lo que ha pasado en los 90 minutos, ¿no?
No había dudas. Sí,
hay 2 partidos ya.
Hay mucha gente que tenía dudas de lo que iba a suceder y que lo tenía clarísimo antes del partido, pero nadie se pronunció diciendo antes del partido lo que iba a suceder, sino se pronuncian siempre al final. Mucho ruido y como siempre, ¿no? Al final hay que tapar también otras cosas. A mí me parece que se debería de incidir mucho más en otras cosas. Viniendo de mí, te puedo decir que yo tampoco veo la tarjeta roja, pero también incidiría mucho en si alguien ha hablado con Correa y decirle el riesgo que toma un jugador a la hora de tener un jugador del equipo contrario sin balón controlado y meterle un codazo en el estómago. Hay un juez que está impartiendo la justicia y puede interpretar cosas totalmente diferentes a lo que vemos en el panorama o en el espectro de lo que estamos viendo fuera del campo, ¿no? O sea que en eso también habría que incidir, y te digo que creo que también el árbitro tiene que intentar saber un poco el partido que se está jugando, la presión, el estado anímico y ese tipo de jugadas, solventarlas con otro tipo de castigo.
Claro. Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
Tienes un tono ya de irritación, no, vamos, permanente, no, llevas 24 horas.
Al Moro atentamente, pero claro, es que sí. A lo mejor en la jugada con Rudiger, no sabemos si Rudiger le dijo algo a Correa para que Correa reaccionara así, que es verdad que Correa,
bueno,
se
dijera lo que, o sea, le dijera, eso da, pues, igual, Gato.
Me está dando, no, me está dando la razón.
No,
si le dijo algo, hay una agresión porque algo que le dijo.
Pero no, que no es agresión, pero bueno, que no es agresión.
Que nada,
no, sí, ya lo he dicho.
Eso estamos de acuerdo.
Yo he dicho que no es tarjeta roja, para mí no es tarjeta roja.
Bueno,
¿y tú? Bueno, pues mira, yo creo que ha conseguido, Joseba, ha conseguido. El Cholo llevaba mucho tiempo reivindicando que las 4 patas del Atlético de Madrid fuesen en una sola dirección. Lo decía por otras cosas, pero al final, con esta retahíla de errores arbitrales en contra del Atlético de Madrid, sobre todo en los derbis, pues ha conseguido que el club, que el cuerpo técnico, que la afición y que los jugadores vayan en la misma dirección, con el mismo sentir de indignación ante lo que está sucediendo. Entonces, eso ha conseguido, y eso es bueno para que todos vayan en la misma dirección y el Atlético de Madrid consiga el objetivo, que es meterse en asegurar la plaza de Champions, pues bienvenido sea. Pero es evidente que con este malestar y sabiendo y viendo continuamente los agravios que se ha producido con este enemigo público número uno del Atlético de Madrid, que es Gil Manzano, por lo menos en este caso concreto, pues yo creo que eso al Atlético de Madrid le va a rearmar. Más allá de lo que sucedió ayer, que yo no creo que todas estas quejas quieran tapar alguna deficiencia del juego de lo que vimos ayer. A mí me parece que el Atlético de Madrid hizo un buen partido, que a lo mejor le faltó un poquito de ambición, pero me parece que trabajó el partido durante todos los golpes que recibió, porque no solo fue la expulsión, fue la lesión de Reinildo, y creo que se supo sobreponer a todas las adversidades que tuvo. Me parece que estuvo muy bien.
Vale, pues nada, me alegro que te pareciera que estuvo bien.
Fantástico, ¿no?
Claro que sí, muy bien, así mejor. Así
nos queda la moral a la tropa siempre.
Ahí, a la moral. eso es verdad. Oye, Moro, yo tenía pensado decirte, bueno, y ahora que tienen que hacer el Real Madrid, a 10 del Barça, con las jornadas que quedan, ya centrarse en la Champions y en la Copa del Rey. Pues de repente ha cambiado esto radicalmente.
Hay otro panorama, sí.
Hay otro panorama.
Se presenta otro panorama de hoy el Madrid, después de la derrota del Barça, lo que hace es ganar 3 puntos y poner otro panorama de echar cuentas. Las cuentas del Madrid son claras. O sea, tienes dentro de un par de semanas el Clásico, tienes que ganar esos 3 puntos sí o sí para que la distancia se quede a partido y medio. Partido y medio son 4 puntos, serían 2 partidos casi, pero hay muchos partidos por delante. Está la Champions, está la Copa. O sea, es un panorama mucho más positivo de lo que se presentaba si el Barça hubiese ganado hoy al Almería.
Claro, es que ahora vuelve a tener que pelear por todos los frentes y encima con menos diferencia que ayer. O sea, que es que es todo tan impredecible lo que puede pasar. Cuidado con los equipos de abajo, que parece que son más asequibles, pero claro, con lo que la que están metiendo ahora...
Es que después de lo que hemos visto en esta jornada, los equipos de abajo, excepto Sevilla, el Cádiz ganó, el Celta ha ganado, el Girona ha ganado, el Valencia ha ganado... El Almería ha ganado, claro. El Getafe juega mañana, puede ganar.
Como gane mañana el Getafe, verás tú, todavía.
O sea, los equipos, lo que te dice ahora mismo lo que está ocurriendo es que los equipos saben la importancia de los partidos que vienen de aquí en adelante. Todo el mundo quiere salir de esa zona peligrosa que ahora mismo la Copa han casi 8, 10, 10 equipos. Porque cuando te quedan 6, 7, 8 partidos, ahí ya no solo juega la calidad y el talento de los jugadores, sino que juega el estado anímico, la posición en la clasificación y en esa tesitura, los equipos que no están acostumbrados a jugar en ese tipo de circunstancias, pues tienen todas las de perder.
Y vamos a ver qué pozo deja el partido del jueves, ¿eh? Que de cara al futuro también me imagino que podrá tener mucho peso específico.
Sí, en el próximo mes se enfrenta el Madrid al Barça en 3 ocasiones. Pues, o sea, sí. Que es como un partido de boxeo de estos a 3 rounds, ¿no? A ver qué es lo que sucede, el estado anímico, si el primer partido se lo lleva uno, pues ya condicionas un poquito al segundo. Es verdad que es Copa del Rey, es una competición a doble partido, pero sí es verdad que... Bueno, es presentar un poco las cartas, los credenciales, es ir jugando un poco con las piezas de ajedrez que tienes de aquí al final de temporada y sobre todo, pues eso, el Barça hoy pierde anímicamente un punto importante y el Madrid lo gana. Entonces, si eres capaz de conseguir en esas tres partidos que tienes contra ellos, poder hacerles daño y poder ganarlos y poder meterles el miedo en el cuerpo, pues sigo pensando que hay liga, aunque está complicado todavía.
Pedrito, ¿quieres decir algo? Porque te veo con ganas de investir.
Sí, no, que cuando el Madrid y el Barcelona tenían esos equipazos hace 10, 12, 13, 14 años, digamos que pasaban de lo que sucedía en la parte baja de la clasificación. Es decir, ellos podían sumar 100 puntos y los equipos de abajo sumar 40, ¿vale? Pero ahora, esos equipos que están abajo sí que le pueden hacer mucho daño al Madrid y al Barça porque no son el Madrid y el Barça de esos años. Si realmente los equipos de abajo achuchan, las últimas jornadas puede haber muchas sorpresas.
Vale. Fernando Morientes, Gato, que tengáis una feliz semana. Muchísimas gracias, un abrazo.
Chao,
igualmente, abrazo fuerte.
Hasta el tertulión, Miguel. Antoñito, creo que se hablará algo de la expulsión de Correa ayer en el tertulión.
Esperemos que no lo tapen.
No sé yo, nació una estrella ayer en el Bernabéu, Álvaro Rodríguez.
No lo tapen.
Nació una estrella en el Bernabéu. Bueno, pinta tiene de un jugador, ya veremos. Se queda, ¿no?
Ha dicho Ancelotti, sí, ha dicho Ancelotti que va a alternar filial y primer equipo esta temporada,
sí,
y que la que viene ya va a dar el salto.
Sí, señor. Además es una figura que no tiene el Real Madrid, ese delantero alto, fuerte, grande, que te puede resolver un partido.
Oye, Antonio.
Dígamelo.
Joao Félix sigue sin ganar con el Chelsea.
Vaya.
Vaya, por Dios, ¿eh?
Y esta cuña que viene ahora, si ya hemos hablado del fútbol internacional.
Ya, ya, pero es que desde que se ha ido Joao Félix del Atlético, el Atlético de Madrid no pierde ni un partido de liga.
Qué mala suerte.
Qué cosa.
Joao Félix, digo. Joder, que quería buscar allí otra...
Qué cosita, ¿sí? La mejor racha del Atlético en toda la liga ha llegado cuando se ha ido Joao Félix.
Vaya.
Qué cosa. Y se va Joao Félix al Chelsea y el Chelsea no gana.
Cuando os gusta meter el dedo en el ojo de alguien...
Yo no he dicho nada, es Pedrito.
No, pero tú, vamos, eres el cómplice perfecto, vamos.
No, digo
cáspitas. Mira cómo sonríes.
No, no, yo digo cáspitas.
Jolines.
Jolines. Cáspitas. Casualidad. Casualidad. No, hombre, no, pero él fue buscando la felicidad allí y infelizmente no la ha conseguido, pero... Y nadie duda que es un gran jugador.
¿Estarán pagando más dinero que aquí o no?
Aquí,
¿no?
El mismo.
¿Tras una cesión a pelo estos meses?
Vale. Sí. Ahora, ya le habéis dado ya a Félix, que es lo que queríais, pues ya está. Venga, ya sabes que ha gustado. Hasta el tertulión, adiós, Antoñito.
Abrazo, hasta luego.
Angelito, estoy viendo cara de contrariedad en Alcaraz.
Pinta feo, la verdad. Mira,
además,
ha
discutido
dos...
con su equipo, ¿verdad?
Ha salido los dos primeros juegos del tercer set. Pero agresivo a unos niveles increíbles, jugando resto red, que yo no se lo había visto nunca a Carlos Alcaraz, es decir, restar el primer saque de Norri y ya subir a la red, y ha ganado esos dos juegos muy claramente, pero luego los tres siguientes han sido para Norri. Le cuesta moverse, cuando se las quiere jugar no tiene los apoyos correctos para jugársela. Bueno, te diría ya casi seguro que no va a ir a Acapulco, y a ver qué pasa con este partido y se acaba sacando esta final.
Muy bien, pues por el momento 3-2 gana Cameron Norrie, que además va a tener el servicio para ponerse 4-2. Pintan las cosas mal, pero tampoco desconfiemos.
Por cierto, cuando le ha roto el primero, o sea, el del 2-1, sí, que tenía Alcaraz, sacaba para ponerse 3-0, ha pegado un par de raquetazos al banquillo, ha tirado la raqueta al suelo, es decir, se le ve también bastante enfadado. No,
fíjate,
mira cómo habla con el banquillo otra vez.
Sí, está discutiendo con su equipo. Sí, además que le veo como un gesto como de medio cojera, ¿verdad?
Y mira, ese es el médico. Ese justo con el que estaba hablando ahora, es un médico de toda la vida, es un médico de confianza, que suele viajar bastante, Juanjo, y con ese es con el que estaba hablando ahora. No sé, supongo que eso, de los apoyos y de cómo está ese muslo derecho.
Bueno, pues a ver qué pasa en la resolución de este torneo de Río de Janeiro. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Muy Vaya bajonazo para el Atlético, antes la semifinal de Copa, ¿eh?
Sí, un batacazo inesperado que además impide una vez más al Atlético asaltar los puestos europeos y que, como dices, pues genera dudas a tres días de la semifinal Copera, y no es para menos después de un partido que podemos decir directamente que es para olvidar, en el que todo ha salido mal para los de Valverde, eso sí, por deméritos propios, con un comienzo muy frío, de un equipo con dudas, descentrado, inconsistente, y todo ello, vamos, claro, por supuesto, sin restar un ápice de valor a los méritos del Girona, que ha sido capaz de someter al equipo de San Mamés, sobre todo en la primera mitad, y ya sabemos que eso no es sencillo para ningún conjunto cuando visita la catedral. También es cierto que la fortuna tampoco ha estado del lado rojiblanco, con esos dos goles en propia puerta, primero de Marcos, luego de Vesga, y además de cuatro lesiones, porque fíjate, al panorama, bueno, a las dudas que ha generado el partido, hay que sumar pues que Morcillo ha sufrido una fractura de la clavícula izquierda, que Raúl García tiene un esguince en el hombro izquierdo, que Unai Simón tiene una lesión en el tendón de Aquiles derecho, y que Geray, que aunque no aparece en el parte médico, ha tenido que ser sustituido debido a unas molestias en el aductor derecho. A ver cómo está para el miércoles. Y ya en la previa del choque, pues nos hemos encontrado con esa lesión de Nico Williams, sobre la que hay ciertas dudas, porque en el parte oficial se habla de un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que le descartaría a todas luces para el partido el miércoles. Sin embargo, Ernesto Valverde ha dejado en el aire su concurso de cara a ese partido de ida de las semifinales ante Osasuna, así que vamos a ver qué pasa, pero hoy, desde luego, todo lo que podía salir mal ha salido incluso peor. No es de extrañar que tras el partido, pues Valverde haya reconocido que su equipo ha acabado acusando y mucho los golpes recibidos.
Cuando te hacen un gol nada más empezar, pues bueno, pues a veces acusas el golpe. Cuando hay una jugada que va 3 metros fuera y te las metes tú y se pone el partido 0-2, también te cuesta asimilarlo. En el fútbol se trata siempre de ir asimilando los golpes y sobre todo de golpear tú. Y cuando golpeas tú, hacerte fuerte con ese golpeo. Y nosotros hoy hemos recibido muchos golpes que sí, pues los hemos acusado, no voy a negarlo.
El miércoles a las 9 de la noche juegan Osasuna y Athletic, el partido de ida a las semifinales en el Sadar. Partidazo, ¿eh? Eliminatoria muy bonita, claro que sí, por supuesto, también la otra, el Barça contra el Madrid. Hasta mañana, José Ángel Gabur.
Agur.
Vamos hasta Vigo para terminar. Santi Peón, hola Vigo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
¿A que mola mucho poner a un chaval de la cantera que rinda, que se convierta en el jugador preferido de la afición y que todo el mundo se ilusione?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en este caso casi hay que reconocer que en el Celta pueden sacar pecho de eso, ¿no? Porque es una de las canteras, me atrevo a decir, bueno, tú lo sabes, ¿no? Cuando se habla de canteranos que salen y que prometen, la Real Sociedad es, no sé si la mejor, pero desde luego que estaría en el top 3 de las ligas de nuestra liga, de las canteras de nuestra liga, y una de las que está también muy arriba es la del Celta, y desde luego ha nacido una estrella, porque lo de Gavi Novas, Gavi Veiga Novas, con tan solo 20 añitos, nacido en Porriño, y la irrupción que ha tenido esta temporada en Primera División, bueno, sumado a lo que ha hecho hoy, ha marcado 2 goles, de casualidad no anotó su primer hat-trick, porque en la segunda parte estrelló incluso un balón contra el poste, contra la madera de la portería del Real Valladolid. Bueno, pues al final está levantando los elogios de todo el mundo, algo de lo que tampoco evidentemente puede escapar su entrenador, Carlos Carballal, al que en rueda de prensa, después de consumar la victoria frente al Real Valladolid, rival directo en la pelea por la permanencia, le hemos preguntado cuál cree el entrenador portugués que puede ser el techo de este joven futbolista de, insisto, tan solo 20 años.
Tiene aquello que le va a permitir llegar muy lejos, que es un chico humilde, trabajador, siempre listo para ouvir. Hay cosas que nós hablamos com ele, com algum compromisso para tentar melhorar, está melhorando muito. E isso me faz acreditar que o seu talento, aliado à sua capacidade de trabalho e humildade, é um jogador que pode chegar a um nível muito, muito, muito alto.
Pues ojalá llegue, porque tiene una pinta de jugadorazo extraordinaria. Al Celta le va a venir muy bien. Al Celta y al fútbol español, por supuesto que sí. Esa figura de Gavi Veiga. Gracias, Santi. Hasta mañana.
A ver lo que dura en Vigo. Hasta mañana, Joseba.
Bueno. Aprovechando. Ya tenemos el acta del Sevilla-Osasuna. La expulsión de Fernando. Por si hay gente joven, chavalillos, chavalillas, escuchando la radio, voy a dar 4 segundos para que bajen el volumen o lo quiten.
Parece que le ha dicho algo, ¿no?
Sí, sí. Y lo voy a leer textualmente por eso. 4, 3, 2, 1, niños, niñas, poneros las manos en los oídos. Otras incidencias. Fernando Francisco Reges ha sido expulsado en el minuto 94 por el siguiente motivo: dirigirse a mi árbitro asistente número 1 en los siguientes términos. Cabrón, cabrón, hijo de puta, cabrón. Una vez expulsado, tuvo que ser sujetado por miembros de su equipo dirigiéndose a mí en los siguientes términos. Hijo de puta, eres un hijo de puta. O sea que le han oído, después de haber sido expulsado, los insultos, los que veíamos en la tele. Así que cuidado, que el puro que le puede caer a un jugador que es clave en el Sevilla van a ser importantes. Nos dice Fouto que pueden ser 4 partidos.
Fouto no suele fallar.
O sea, uno más que a Tapia, que dijo qué prepotencia.
Sí. También es verdad.
También es verdad.
El mundial.
También es verdad. Así que cuidado al agujero para el Sevilla después de la victoria de Osasuna hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán. 3 conexiones rápidas. La primera, Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El España-Italia de clasificación para el Mundial ha sido una bacala total.
Ha sido malo, ha sido un partidito malo. Ha sido malo de España en muchos minutos, ha sido malo de Italia en el arranque y también en el final. 6-8, 7-2. Es verdad que las dos selecciones estaban clasificadas, pero hemos visto a una España fallando muchísimos tiros, atacando fatal. Hay porcentajes que la verdad, bueno, se quedan muy lejos de ser ideales, como no llegar al 27% en tiros de 3. Se ha arreglado un poquito el de 2, pero también era malo. Le hemos permitido a Italia 14 capturas ofensivas y que nos castigaran las pérdidas hasta colocarnos 21 puntos tras pérdida de España, que ha sumado 17. Y al final, bueno, es verdad que sí que de una máxima italiana de 15 se ha podido reducir a los 4 de renta final del conjunto de Italia. Pero el partido ha sido más bien malo.
Vale.
Es la manera de cerrar la clasificación para el Mundial. 8 victorias, 2 derrotas en los últimos 10. La próxima cita para España ya será el 29 de abril. Será el día del sorteo. Todavía faltan selecciones por clasificarse, ¿eh?
Vale. Pues estaremos pendientes de ese sorteo. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro, Joseba.
Y por último, hola, Carmichael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Dime 4 titulares, 4 conclusiones que te hayan dejado, 3 o 4, los test de Bahrein antes de que el próximo domingo empiece el Mundial.
Bueno, te voy a dar primero 2 frases. Una de Toto Wolff: puede estar segundo, terminar segundo el Gran Premio de Bahrein Aston Martin. Es el jefe de Mercedes. Y Christian Horner: Aston Martin es el equipo que más ha mejorado, no está tan lejos de nosotros. Eso para calentar al personal. De las conclusiones que yo veo, bueno, pues yo creo que el equipo de Fernando Alonso, bueno, es un dato que fue el más rápido en simulación de carrera, 8 décimas por vuelta más rápido incluso que el Red Bull de Checo Pérez, pero claro, en una hora que es una hora mucho mejor, con mucha menos temperatura, y eso hacía que pudiera desgastar mucho menos las ruedas, y además con unos compuestos que eran mejores para carrera, con lo cual no está por delante de Red Bull, pero sí es verdad que desgasta menos que Ferrari y desgasta menos que Mercedes. Es el cuarto coche en prestación pura, pero como el tercero se descuide y lo haga regular, es decir, Mercedes, que es el tercero, porque Ferrari con Carlos Sainz es el segundo, si el tercero se descuida, ahí estará Fernando Alonso con la guadaña. Así que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien.
Pues a partir de las 4 de la tarde del próximo domingo, en Sakhir, la primera gran prueba del Mundial de Fórmula 1. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Y Arauz, antes de los mensajes, Jonas Vingegaard, este se postula como ganador del Tour de Francia este año también, ¿eh?
Sí, ¿qué tal? Yo sea muy buenas. Hoy hemos asistido a la tercera exhibición en 3 días de Vingegaard, que se ha paseado por las carreteras gallegas y que ha emulado a Tadej Pogačar. La semana pasada Pogačar ganó 4 etapas y general en Andalucía, y Vingegaard en su debut en 2023 ha ganado 3 etapas y la general. Se van a enfrentar en 7 días en la París-Niza en lo que yo creo que es el duelo del año. En julio vamos a ver este Pogačar-Vingegaard. El año pasado se lo llevó el danés. Vamos a ver si el esloveno se venga y consigue su tercer Tour de Francia.
Muy bien, ¿y los oyentes qué están diciendo en las redes sociales?
Pues muchas cosas, Joseba, en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también opinando en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, el Barça tiene 12 o 13 jugadores, los demás son de segunda división, y aún así Xavi sigue poniéndolos en un partido en el que se jugaba media liga. Otro oyente dice, Xavi no es mejor que Koeman, señores, lo llevo diciendo desde hace año y pico. El socio 3913 del Atlético de Madrid cree que el próximo año no deberíamos presentarnos en el Bernabéu, y así se termina de una vez por todas con el tema arbitral. Otro oyente dice, Gil Marín se está convirtiendo en un llorón más propio de otra época y típico de equipo pequeño. ¿No os da la sensación que desde que explotó el caso Negreira los equipos son más valientes a la hora de criticar las decisiones arbitrales? Otro oyente dice, Gil Manzano no aplica el reglamento para todos por igual y eso es muy grave. Y el teatro de Rüdiger día tras día empieza a ser muy lamentable. Y por último, decía un oyente, un codazo sin estar el balón en juego es una agresión y punto.
Angelito, ¿cómo dejamos la final de Carlos Alcaraz?
Cómo mola ver a Alcaraz en plan suicida. Estaba 2-3 abajo, se puso 4-3 arriba, ahora están 4 iguales en el tercero y definitivo. Evidentemente está lesionado y se está jugando todo, todo. Joseba, cada bola que le llega a Alcaraz le pega un zambombazo.
Pues la resolución de este torneo la viviremos ya en el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.